Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el tema. No sin antes, digo, ya lo hicimos en la mañana en el tiempo de oración y Jorge una vez más, pero vamos a hacerlo por tercera vez, ¿qué les parece? Si me pueden en oración, poniendo este tiempo delante del Señor, para que sea solo su palabra y la eficacia de su palabra la que nos ministre, nos sale el día de hoy. ¿Sale? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Gracias una vez más, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, Jesucristo. Y una vez más ponemos delante de ti este tiempo que no por inseguridad de que tú ya estés reinando aquí soberano, sino para reafirmar en nuestros corazones nuestro deseo, Padre, de que todo lo que digamos, todo lo que hablemos, toda enseñanza, sea para honra y gloria de tu nombre, Señor, en la que tú seas soberano, Señor, y no se pronuncie ni una sola palabra con sabiduría humana, Señor, sino que solo fluya, en este caso a través de mis labios, Señor, palabra tuya, Señor. Dame de nuevo para hacerlo, Señor, y el poder de tu Espíritu, Señor, para que sea tu palabra, Señor, tu poder, Señor, el que haga la obra y no use mis recursos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre bendito. Amén. Bueno, hoy venimos con singular emoción porque es la continuación del tema de la semana pasada. No sin antes dar un breve repaso o sumario de lo que vimos el domingo pasado para aquellos que estuvieron presentes, volver a como computadora, ¿no? Ah, ok, esto es lo que hablamos, ¿no? Y aquellos que por alguna razón no hayan podido venir la reunión pasada, pues tengan idea de dónde venimos para que los temas que ahora veamos pues tengan una secuencia, ¿no? O mayor sentido. Si mal no recuerdan, hablamos lo que es la verdadera adoración en torno al capítulo 4, versículos 20 al 24 del libro de Juan, donde Jesús estaba conversando con la mujer samaritana y ella tenía el conflicto, la duda de Jesús, ¿dónde hemos de adorarte? Nuestros padres dicen que debemos adorarte en este monte, pero tú y los judíos dicen que debemos adorarte en Jerusalén. Y luego Jesús le aclara que la hora viene, en el versículo 23, en que ni en este monte, le dijo, ni en Jerusalén se adorará a Dios, sino que se adorará al Padre, ¿en qué decía? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y le reafirmaba, acentuaba que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adorasen. Y bueno, luego después revisamos qué es la adoración y explicábamos que adoración es dar honor, dar respeto, reverencia, alabanza a una deidad superior. Y concretamente explicamos que cuando venimos nosotros a reunirnos en el nombre de Jesucristo, venimos a adorarle con todo lo que hagamos para que Él sea el único que reciba el honor, el tributo y la atención y nuestro respeto con todas las actividades que hagamos, ¿verdad? También por ahí platicamos que en sí, en el momento de adoración congregacional, no se limita o no es en sí la actividad musical que hacemos, sino la verdadera adoración consiste de la actitud que en nuestro corazón tenemos para venir y a dar honor al Señor, ¿verdad? También platicamos brevemente en el versículo 12 del libro de Juan sobre Marta y María, ¿no? Y la diferencia que notábamos que a pesar de que las dos amaban a Jesús, Marta invertía mucho tiempo en la actividad, y como María, ella se abocó a estar con Jesús, a lavar sus pies, y Jesús dijo que ella había escogido la mejor parte, ¿verdad? Y hicimos una analogía, una comparación entre este pasaje y la actitud de María con el hecho de la actitud que debemos presentarnos delante del Señor cuando le adoramos: dar lo mejor de nosotros, rendirnos ante el Señor y lo mejor de nuestras posesiones, ¿no? Hacíamos la comparación entre el cabello de María y el perfume que usó para lavar los pies de Jesús con la actitud de nuestro corazón y nuestra entrega al Señor cuando venimos a adorarle, ¿no? También, bueno, dijimos, ¿por qué es tan importante la adoración? Dijimos básicamente tres puntos: porque es un mandamiento, el primero y más importante de todos. Explicábamos el capítulo 20 de Éxodo cómo Dios fue muy claro en dar instrucciones a su pueblo de cómo debían adorarle, y pues hablábamos de la importancia que Dios le da a esto. Número dos, dijimos, porque toda la vida se ve afectada por ella. En este punto en particular hablamos de dos tipos de adoración. ¿Recuerdan? La adoración inaceptable delante de Dios y la adoración aceptable delante de Dios. La primera de las adoraciones inaceptable dijimos que era, o es, adorar a falsos dioses, a deidades o incluso a cosas materiales. Cualquier cosa que nosotros, a la que nosotros le demos un tributo o una importancia más grande que la que le damos a Dios. Leíamos el libro de Romanos capítulo 1, cómo se volvieron a sus ídolos aquella iglesia a pesar de que conocían al Señor. Y también vimos el ejemplo de Job en el capítulo 31, donde Job reconocía que había puesto su confianza en el dinero, ¿no? Como número dos de tipo de adoración inaceptable dijimos que es adorar al Dios verdadero, pero de una forma inadecuada. Estudiamos Éxodo capítulo 32, donde vimos el ejemplo de los hijos de Aarón. Perdón, hablamos de Aarón y el pueblo de Moisés. Y cómo mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, los 10 mandamientos, cómo el pueblo de Dios, queriendo adorar a Dios, levantaron ídolos, ¿no? Un becerro particularmente, le pidieron a Aarón que lo hiciera, e incluso como Aarón literalmente dice, pues bueno, vamos a hacerlo y mañana haremos fiesta por a Jehová, ¿no? En este ejemplo veíamos cómo se pretendía adorar al Dios verdadero, pero de una forma inadecuada. Y pues vimos también la consecuencia, cómo esto no agradó a Dios y fulminó a unos cuantos miles, ¿no? Número tres, hablamos de que un estilo de adoración tampoco aceptable delante de Dios es adorarle a Él, pero con un estilo propio. Y esto básicamente dijimos que es reducirlo a una definición propia de adoración. Cualquier cosa que sea en nuestros propios términos y que no sea de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Vimos cómo en Levítico capítulo 10, ahora sí, los hijos de Aarón el sacerdote, Nadab y Abiú, a pesar de que estaban por ser ordenados como sacerdotes y aparentemente ya habían recibido instrucción, ellos tomaron a la ligera eso. Dios les reprendió, dijo que era fuego extraño delante de Él, que nunca les mandó, y no solo les reprendió, sino les costó la vida, ¿no? En ese mismo momento Dios mandó fuego y perdieron la vida. Bueno, y todo esto lo hicimos para entender la importancia que es la adoración delante de Dios, ¿no? El cuarto tipo de adoración inaceptable, y es el último que vimos, fue adorar a Dios con una actitud incorrecta. Y pues yo les daba mi opinión, ¿no? Mi opinión de que yo pienso que esta es la más peligrosa de todas, porque es la más sutil. Muchas veces decimos, bueno, pues yo no adoro a ninguna deidad que no sea Dios, yo adoro a Dios, a Jehová, a Jesucristo, y siempre quiero hacerlo de acuerdo a la palabra. Pero la cuarta es la más sutil, ¿no? Y la menos evidente, como cuando venimos delante del Señor con una actitud incorrecta, eso tampoco le agrada a Él. Estudiamos particularmente el libro de Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 13, donde los sacerdotes del pueblo de Israel menospreciaron el nombre del Señor. El Señor les dijo que era pan inmundo delante de Él sus ofrendas, y que no tenía complacencia en ellos, porque hacían toda la función de sacrificar becerros, pero lo hacían como una mera función, como su rol, por costumbre, por religiosidad, y no ofrecían lo mejor de ellos, ¿no? ¿Recuerdan ese ejemplo? Llevaban a los becerros, a los cojos, a los enfermos, a los ciegos, y Dios no se agradó de eso. Pues bueno, hicimos la comparativa en términos de que cuando venimos delante del Señor a adorarle y no derramamos todo nuestro corazón delante de Él, toda nuestra mente, todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y venimos divagando, a Dios no agrada esa adoración. Él quiere que nos derramemos y le demos lo mejor de nosotros, ¿verdad? Por último, hablando del repaso, ¿no? Hablamos que la adoración es el tema principal de nuestra redención y nuestra salvación. ¿Por qué? Porque veíamos en la palabra que cualquier adoración, esto lo vimos en Éxodo 20, que nosotros demos con cualquier cualquier cosa de nuestra propia cosecha es profanar la adoración. Y vimos que solo en Cristo podemos nosotros dar una adoración aceptable delante de Dios. ¿Recuerdan eso? Y pues hacíamos la comparativa como en el Antiguo Testamento, así como los sacerdotes debían ocuparse de dar ofrendas a Dios con lo mejor del rebaño, las ovejas más engordadas, lo mejor para Dios, y solo eso constituía un sacrificio aceptable delante de Él. En el Nuevo Testamento, el Cordero Inmolado, que es Jesucristo, es ese único sacrificio que es aceptable delante de Dios. Y nuestra adoración debe ser siempre en términos del Cordero Inmolado, ¿verdad? De Jesucristo. Y hablábamos que tiene relación con la salvación, porque no hay manera de que nosotros demos una adoración aceptable delante de Dios si primeramente no hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos limpió de pecado, nos justificó delante del Padre, ¿verdad? Bueno, andamos ubicados, ya más o menos un resumen, ¿no? Para que recordemos de dónde venimos. Y pues bueno, hoy particularmente, para los que están apuntando, vamos a hablar de otro tema relacionado con la adoración, pero específicamente entender por qué es tan importante la adoración congregacional. ¿Sí? La adoración congregacional con los hijos de Dios en la iglesia. Y les voy a pedir que me acompañen al libro de Hebreos, por favor, capítulo 10. Me hicieron la observación de que les especifique cuándo leamos todos juntos y cuándo no, ¿verdad? Entonces yo les voy a estar diciendo cuándo es importante que leamos juntos, y cualquier otra escritura que yo la dé nada más de referencia, pues les voy a comentar, ¿no? Para que no estemos todos preocupados por encontrar la cita y podamos escucharla mejor. Vamos al libro de Hebreos, por favor, al capítulo 10, versículos 23 al 25. Y dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesucristo, ¿verdad? Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, quiero aclarar algo aquí. Es importante que entendamos que esto no quiere decir que no podamos adorar en cualquier otro lugar a nuestro Dios, porque Dios es espíritu y Él es omnipresente. Él está en todas partes y su espíritu reside además en nuestro corazón, ¿verdad? Hemos estudiado la palabra en otras reuniones de domingo, que todos aquellos que reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese momento el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón. ¿Recuerdan eso? Entonces, sabiendo eso, no quiere decir que los tiempos de adoración estén limitados a un lugar físico. Veíamos el ejemplo precisamente de lo que le preguntaba la mujer samaritana a Jesús. No se trataba del monte de Jerusalén ni de un otro lugar, sino adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como otra referencia, no lo busquen, no es necesario, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice: Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sin embargo, habiendo aclarado este punto, aún permanece y sigue estando ahí presente la instrucción dada a la iglesia de que nos reunamos para mutua edificación. En Efesios, capítulo 2, versículo 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20: edificados, fíjense bien en esta palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21: en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjense cómo en estos versículos del 19-21 de capítulo 2 de Efesios, cómo vemos que cuando nos reunimos, constituimos el templo de Dios de una manera única. No solo somos templos individuales, por lo que dice la palabra, ¿no? La palabra dice que cada uno de nosotros somos morada de Dios, ¿verdad? Somos el templo del Señor, pero también colectivamente somos un solo templo donde Dios reside, espiritualmente hablando. Repasemos el versículo 19, dice: somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificados. ¿Se fijan cómo esa palabra denota un edificio, una edificación? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y luego dice, siendo la principal, ¿qué dice? La principal piedra angular, Jesucristo mismo. Todavía en el contexto de una edificación. Versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Otro ejemplo que vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y por último, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Se fijan que aquí en este versículo, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, vuelve a hablar de nosotros, la iglesia de Dios, como una edificación. Dice muy claro: habitaré y andaré entre ellos, habla en términos plurales, ¿no? Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así, hermanos, que cuando venimos juntos a este lugar en el día del Señor con un corazón propicio para adorar y nos reunimos con otros y estamos en la misma sintonía, Dios está aquí para aceptar nuestra adoración. Es importante entonces que no dejemos de lado el congregarnos para edificarnos mutuamente, esos tiempos de adoración congregacional. De esta manera se cumple lo que dice Hebreos 10:24: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Repasando entonces, la adoración en sí no es realmente un asunto geográfico, pero no significa que no nos congreguemos. Necesitamos ambas cosas: vivir una vida de adoración 6 días a la semana, de lunes a sábado, cuando no precisamente nos congregamos todos, pero también venir a congregarnos para edificarnos mutuamente. Y la verdad es que por nuestra propia cuenta no podemos sobrevivir. Necesitamos la estimulación que el hecho de congregarnos genera. Y bueno, cuando decimos esto, no estamos hablando de solo una emoción al reunirnos o un evento social en sí. No es en sí la... es importante que no confundamos que, bueno, ¿a qué te refieres con venir a estimularnos, ¿no? Así como que, ay, ya hace mucho no te veía, te extrañaba, qué bueno que somos hermanos y necesitaba verte. Eso, claro, es parte de la convivencia, pero cuando hablamos de estimularnos unos a otros, hablamos de que la palabra de Dios que ya hemos escuchado y que está sembrada en nuestro corazón sea afirmada en nosotros, sea afirmada en el Espíritu de Dios. Y eso solo se da, o gran parte de ello se da, cuando nos reunimos. No sé si a ti te ha pasado, yo pienso que sí, pero a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando de pronto estamos estudiando la palabra, un tema en específico, y conforme vamos caminando en diferentes versículos de la Biblia, reconoces muchos de ellos y dices, ay, yo los conozco. Pero una vez más Dios los afirma en tu corazón, ¿verdad? Ah, eso ya lo he escuchado, pero híjole, la manera en que Dios me lo mostró el día de hoy en particular se afirmó en mi corazón, ¿verdad? Entonces, eso sucede cuando nos reunimos como congregación en el tiempo de estudio de la palabra, en el tiempo de adoración. Cuando decimos que nos estimulamos unos a otros, estamos diciendo que, como hablamos la palabra de Dios con denuedo, afirmamos, reafirmamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, la palabra que Dios, de Dios que ya mora en nosotros. Ahora, no quiere decir que el resto de nuestra vida se nos paralice, ¿no? Y decir, todos y cada uno de los domingos, los 52 domingos del año, religiosamente y sin faltas, tienes que estar aquí. Y si no vienes, tachita, ¿eh? Es importante que quede claro eso. Pero sí, que sea la excepción, ¿no? Que la excepción sea cuando no pude ir por esto o el otro, cuando no me pude congregar porque hubo un evento familiar, porque uno de mis hijos quizás se enfermó, sabes que un tiempo vacacional con la familia para convivir. Pero ya cuando no checa es cuando parece que la excepción es venir a congregarnos, ¿verdad? Y no la regla. La idea, mis hermanos, es que cuando nos reunimos a adorar, en esa adoración congregacional, sea una continuación de nuestra vida cotidiana, de lunes a sábado, para venir a reafirmar la palabra de Dios en nuestros corazones, para venir a entender más las verdades de Dios, el misterio de su salvación y todo lo que eso implica y significa en nuestro caminar en Cristo. Y algo que es importante que también reflexionemos al respecto es, bueno, si yo vengo a congregarme y me es difícil, encuentro que batallo mucho para fluir en esa adoración congregacional, pues es importante que nos hagamos la pregunta, bueno, ¿cómo estoy yo viviendo de lunes a sábado, el resto de la semana? Mi vida, mi caminar en Cristo es una vida de adoración. Yo continuamente estoy meditando en su palabra y en todo lo que hago en la semana. Desde lo más común que es ir a trabajar, ir a la escuela, mis relaciones sociales y profesionales, familiares, en todo lo que yo hago constantemente medito en las maravillas de Dios en mi vida, constantemente medito en que si estoy siendo exitoso en lo que estoy haciendo es por su misericordia, si estoy siendo exitoso cada vez que yo emprendo algo es porque Él me ha dado dones, y todas y cada una de las cosas que yo haga, si constantemente tú y yo estamos en sintonía con el Señor y reconocemos su mano en nuestra vida, estamos adorando. Porque le estamos dando el crédito a Él, le estamos dando la gloria a Él por las bendiciones que vivimos día a día. Le estamos dando el honor a Él por nuestra vida. ¿Sí entendemos eso? Pero si no caminamos nosotros de lunes a sábado de esa manera, pues yo creo que es bastante natural entonces que cuando estamos hablando de un tiempo congregacional de adoración, pues como que a veces no fluye la cosa, ¿no? Esa es una primera exhortación en esta tarde para cada uno de nosotros, me incluyo, ¿sí? Que demos importancia al tiempo en que nos reunimos como congregación. Porque la palabra, y ya lo leímos en varios lugares, nos enseña, nos exhorta que lo hagamos para edificarnos unos a otros mutuamente. Lo necesitamos. Otro punto que también es muy, muy importante que entendamos, y va en el mismo tema, ¿no? La misma relación de la vida diaria, vida de oración, es cómo se debe vivir la vida cristiana. Y aquí voy a platicar, voy a presentar algo que hace, creo, dos o tres domingos Jorge nos compartía, ¿no? De una enseñanza que a su vez creo Rodolfo dio en el grupo de jóvenes, ¿no? Y me encantó cuando lo explicó y quiero que lo repasemos. Me gustaría que lo repasemos para que entendamos esa similitud con una vida de adoración. ¿Cuántos recuerdan qué nos dijeron ese día? ¿Cómo se debe caminar la vida cristiana? puesto la mirada, por ahí dijeron, o puesto nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Vamos todos al libro de Hebreos, por favor, capítulo 12, versículos 1 al 2. Puestos los ojos en Jesús, es como debemos vivir la vida cristiana. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo número 2, ¿cómo empieza? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La instrucción que nos da la palabra es que corramos nuestra carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús. ¿Y nuestra carrera qué es? Nuestro andar en Cristo, nuestra vida entera. Y no es excepción el tema de nuestra adoración. Nos compartía por ahí Jorge que existen, habló de cuatro síntomas, ¿no? Cuatro síntomas del creyente que no tiene los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Y los voy a mencionar. Número uno, a menudo nos falta gozo. Número dos, no crecemos de manera espiritual congruente. Número tres, nos falta pasión y amor para con nuestro Dios. Número cuatro, siempre estamos buscando una nueva técnica, una nueva experiencia, algo diferente, alguna nueva verdad para poder vivir entonces apasionados, ¿verdad? Seguramente hay más, ¿no? Pero particularmente esos cuatro síntomas es algo que nos compartían, que me hicieron clic, ¿no? Porque aplica exactamente para nuestra adoración. Y no había otra manera. Debe aplicar exactamente igual, porque ya vimos que precisamente nuestra adoración se debe transportar a todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? No solo los momentos musicales, sino toda nuestra vida constituye una adoración al Señor. Entonces, ahora vamos a repetirlos, fíjense, un ejercicio sencillo, pero creo que vale la pena, ¿no? Ahora, hablando específicamente de nuestra adoración congregacional, síntomas de cuando no tenemos nuestros ojos puestos en Jesús en los momentos de adoración: nos falta gozo. Cuando estamos, ahora sí, cantando alabanzas, que tanto la música como la letra, que es lo más importante, están hablando de las maravillas de Dios, o de sus atributos, de su grandeza, de su misericordia, estamos pronunciando palabras como gozo, como pasión. Hay canciones que tienen esas palabras. Hablamos de gozo, hablamos de pasión, hablamos de que Dios es todo para nosotros. Sin embargo, aunque estemos cantando eso, si no lo hacemos puestos nuestros ojos en Jesús, pues puede ser que esté faltando ese gozo durante ese tiempo de adoración. Número dos, no crecemos de manera espiritual congruente. A pesar de que estemos escuchando la palabra continuamente y nos sepamos muchísimos cantos, si no lo hacemos puestos nuestros ojos en Jesús, un canto de tres líneas en un párrafo se puede dar la diferencia que signifique, pues bueno, pues, poco para ti, para mí, a que signifique todo para ti. Porque esas tres líneas, cuatro líneas, son nada más, ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? Soy risueño y luego me haces cosquillas. Esas tres, cuatro frases en ese momento despiertan en ti algo, la palabra que habita en ti, en tu corazón, lo que tú conoces ya de Jesús y empiezas a fluir en adoración. Ya hay veces que hasta ni pelas la letra, ¿no? Tú ya estás fluyendo en adoración, obviamente en orden, pero es la gran, es toda la diferencia, ¿me explico? Número tres, falta de pasión por mi amor a Dios. Y sin afán de señalar específicamente a nadie, ¿no? Con todo respeto, pero esto es algo que comúnmente se ve, sobre todo en jóvenes, ¿no? A lo largo de los años, muchas veces me ha tocado ver cómo en un evento donde hay muchos jóvenes, sea congreso, concierto, grupo de jóvenes, lo que ustedes gusten, viene una canción así, súper emocionante y con toda la vibra, y todos parecen, no hombre, aquí puro joven apasionado por Dios, ¿no? Pero luego vienen los cantos, que tienen una letra más profunda, de acuerdo a la palabra, una letra rica, porque es literalmente una porción de la palabra expresada en una canción y le pusieron notas. Pero como ya no está acá, los mismos que tú veías que media o 5 o 10 minutos antes estaban brincando y casi rasgándose las ropas, ¿no? Están ya como que, ay, ya viendo el reloj, viendo el BlackBerry, chateando ahí en el Facebook, o platicando ya con su camarada de lado, o pues como que ya, ¿no? Y curiosamente, cuando se da, que bueno, después de esos cantos que le llaman calmaditos, ¿no? Otra vez vienen los mismos que estaban fúricos en un inicio, que después totalmente desconectados, porque pues bueno, ya, cuando la palabra estaba más intensa, vuelven esos cantos, y otra vez a todo lo que da, ¿no? No, caray, a ver. Una desconexión ahí, ¿no? Una incongruencia. ¿Y por qué pasa esto? Evidentemente porque no se tienen los puestos ojos en Jesús, aun cuando estés participando con toda tu pasión. Si tú tienes los ojos, si tenemos nuestros ojos puestos en, me gusta la canción, está muy padre el ritmo, me gusta la letra, no hombre, estuvo increíble el ambiente, no. Pues cuando no te guste, pues no vas a adorar. Y cuando te guste, pues probablemente quieras adorar, pero si tus ojos no están puestos en Jesús, pues ya lo vimos, actitudes, ¿verdad? Seguramente sea una adoración que a Dios no le agrada, ¿verdad? Número 4, y va muy relacionado, ¿no? Esto de alguna manera, como que cuando hay una falta de gozo, cuando no hay un crecimiento espiritual congruente, cuando hay una falta de pasión, generalmente recurrimos a nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer las formas, otras experiencias. Vamos a invitar a... Ahora vamos a usar este material. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a cambiarle. Vamos a hacerlo así para entonces que ayude a nuestro momento de adoración. ¿Verdad? La contraparte, mis hermanos, los frutos de vivir, de adorar con nuestros ojos puestos en Jesús, ¿cuáles son entonces? Digo, 4 mencionaremos el día de hoy, ¿verdad? No quiere decir que nos limitemos a eso, pero en este contexto, estos 4. Somos libres de pensamientos y de una forma de adorar religiosas. La actividad religiosa no es parte de nuestra vida cuando vivimos, cuando adoramos con nuestros ojos puestos en Jesús. No necesitamos de tanto recurso religioso, entiéndase por religioso ciertas actividades, ciertas maneras, ciertos momentos, para entonces sentir que fluimos en adoración, para entonces poder vivir una vida de acuerdo a lo que enseña la palabra, sin gozo. Número 2, cuando vivimos con nuestros ojos puestos en Jesús, otro de los frutos es que dejamos atrás efectos de culpa y condenación en nuestra vida. Cuando aún nuestro caminar en Cristo, nuestra nuestro andar en Él lo hacemos en nuestras propias fuerzas, y esto es algo que también hemos estudiado en otras enseñanzas aquí en la congregación. ¿Estás consciente que tanto lo bueno en tu vida, las bendiciones y cuando todo está muy bien, viene de Dios y es de Dios y es por Él? Así como cuando fallamos, cometemos pecado, no hacemos lo bueno sabiéndolo hacer, somos injustos y hacemos cualquier cosa que no le agrada a Dios, quien tiene sus ojos puestos en Jesús, no se queda tirado en la lona y ¡ay, pobre de mí, fallé! Hablábamos incluso de ese tema en el Instituto Bíblico, ¿no?, que estamos llevando algunos de nosotros. Aquel cristiano que cuando falla se abruma tanto su vida que no se puede levantar, cuidado, es una alerta de religiosidad, de formalismo, porque es pretender vivir una vida en Cristo en nuestras propias fuerzas. Entonces, cuando vivimos una vida, nuestra vida en Cristo, puestos nuestros ojos en Él, aun cuando pecamos, aun cuando le fallamos, volteamos a verlo a Él y recurrimos a lo único que sabemos que nos justifica y nos limpia de pecados, que es la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Número 3, dejar de basar mi adoración en emociones y circunstancias. Híjole, ya, este es un tema delicado. Si está la banda completa, híjole, qué especial. Si todos los músicos tocaron así, excelente, qué padre fluyó. Uy, como que sí se sintió. Pero cuando no está toda la banda, o cuando hubo muchos errores, o no sé, ¿verdad? Ay, ya no fue lo mismo. Y saben qué, mis hermanos, lo último que quiero, que deseo, es que lo sientan como señalamiento. ¿Saben por qué? Porque yo me incluyo ahí. Cualquiera de los que estamos en el grupo de alabanza, nos incluimos ahí. Porque a lo mejor no estamos acá sentados o parados, pero aquí sí podemos estar afanadísimos con que no era un do, era un do sostenido, o no sé, era un do con segunda, un adherido, un suspendido. Tantas veces que lo ensayamos. Sí, me incluyo. Cualquiera de nosotros podemos caer en envasar o darle nombre a nuestra adoración dependiendo de qué tan emocionados estuvimos ese día. Dependiendo si lo técnico, que es una herramienta que debe ayudar para, se convierte, parece que en el fin, ¿no? Pasa, nos pasa todo el tiempo. Y es algo que particularmente yo todo el tiempo, Señor, ayúdame, que no se me olvide de qué se trata esto que estamos haciendo, esto que estoy haciendo. Imagínate si tuviste una semana en la que te pasó de todo. Entonces, ¿quiere decir que el domingo ya no vas a adorar a Dios? Vas a venir agüitado, eso es un hecho. Es muy probable que vengas con la capa caída, ¿no? Con los hombros caídos. Es normal, nos pasan cosas. Entonces, ese domingo que nos congreguemos para adorar a Dios, entonces ese domingo Dios no va a tener el privilegio de que le adores. Y si la siguiente semana fue lo contrario, de maravilla, cerraste no sé cuántos negocios, no sé, ejemplos puede haber mil, ¿no? Depende de cada uno. Entonces, es el siguiente domingo, entonces sí, como ando cargadito, como ando todo muy bien, voy a adorar a mi Señor. Otro fruto en nuestra vida, así como en nuestra adoración, que vemos cuando tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, es que podemos adorar en gratitud, en gozo y en santidad. En gratitud, porque sabemos que tanto las bendiciones que recibimos, como cualquier prueba, cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier tribulación que no sea la ideal, que es adversa para nosotros, también está en control de nuestro Señor, porque seguimos siendo sus hijos, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros hacemos, adoramos sin nuestros ojos puestos en Él, una circunstancia es toda la diferencia. Se convierte en toda la diferencia, porque volvemos a poner nuestra atención en nosotros mismos y no en el Cordero inmolado, en Jesucristo, en lo que Él ya hizo por nosotros. Y como enseña la palabra, lo hizo una sola vez y para siempre. Gloria a Dios. Y es difícil que solo por un entendimiento en nuestro intelecto podamos permanecer firmes en tener nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo. Exactamente. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra adoración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos renueva, nos sella como hijos de Dios y nos da testimonio de Cristo. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, al libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. ¿Recuerdan el ejemplo que dimos antes de leer eso de la mujer samaritana? ¿Cómo Jesucristo la confrontó con su pecado? Exactamente cuando le dijo de, ciertamente has dicho, cinco maridos has tenido y el que ahora está contigo no es tu marido. Y hablábamos cómo para entender la salvación primero necesitamos ser convencidos de pecado, ¿verdad? Leamos Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, decía Jesucristo, ¿no? Estas son palabras de Jesucristo. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Ahí lo vemos. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo también nos renueva. Vamos ahí mismo en Juan al capítulo 3, versículo 5, ahí está cerquita, lo podemos encontrar rápido. Dice, nos respondió Jesús diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ya anteriormente lo comentamos, ¿verdad? Que desde el momento en que cada uno de nosotros reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese momento su Espíritu mora en nuestro corazón. Por consecuencia, si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en su reino. Por consecuencia, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no podemos entrar en el reino de Dios. Van de la mano, totalmente de la mano. También vemos esto de que el Espíritu nos renueva. Eso no lo busquen, yo lo voy a leer por ustedes. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5 al 6, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por qué? Por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Se fijan cómo ahorita que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la adoración, no hemos dejado de hablar de la obra de Jesucristo, de su obra redentora, de su salvación? Ya pasamos ese tema. Pero hablando del tema del Espíritu Santo, invariablemente nos lleva a Jesucristo. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Nos convence de pecado, nos renueva y nos da testimonio de Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 1, 13, vemos también parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando tú y yo venimos a adorar a Dios, si nos sabemos de Jesús, si nos sabemos de Él, en referencia a este versículo, porque oímos la palabra de verdad, oímos el evangelio de nuestra salvación y creímos en Él, fuimos entonces sellados con el Espíritu Santo, y en esa convicción adoramos. En esa convicción adoramos en gratitud, adoramos con gozo a nuestro Salvador, en esa convicción de que la obra es de Él en nosotros. No lo hacemos en la convicción de que no tengo cara, esta semana hice esto, esta semana estuve muy ajetreado y no vengo con cabeza para. Nos presentamos delante de Dios a adorarle en la convicción de que somos de Él, de que su Espíritu Santo mora en nosotros, y el mismo Espíritu Santo nos da testimonio de Jesucristo. Así de natural, mis hermanos, y así de sencillo debe ser nuestro fluir en adoración en la congregación, porque no lo estamos basando en recursos del que está aquí enfrente, ni en los recursos del que está ahí atrás. No lo estamos basando en recursos terrenales, en ciertos cantos, en cierta música, en cierta letra, en cómo me fue en la semana. Fluye y lo basamos y surge de un corazón de alguien que se sabe hijo de Dios, de alguien que sabe que su salvación, su justificación, su redención y todo el entorno de su vida está en Cristo. Y como consecuencia de eso, fluye la adoración. Señor, gracias porque tú me perdonaste, y todos mis pecados, los del pasado y los que habré de cometer, tú ya pagaste por eso. Y en gratitud yo te adoro, Señor. Tu sangre preciosa me salvó. En cambio, el que no tiene sus ojos puestos en Jesús, veíamos, ¿no?, viene con toda la culpa y toda la condenación. ¿Con qué cara le adoro si el miércoles no fui perfecto? ¿Verdad? Es importante también aclarar que no estamos diciendo, y no debemos confundir esta libertad en la que venimos a adorar, porque sabemos que estamos en Cristo, con una ligereza, ¿no?, de que pues la gracia de Dios, ¿no?, Él me perdona de todas maneras. No es lo mismo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, no lo busquen, yo lo leo. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, mis hermanos, si a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, todos los que reconocimos en Jesucristo que es nuestro Salvador, recibimos el mismo Espíritu. Sí, ¿verdad? No es como que, bueno, los que son pastores es diferente a los que no son pastores. No, ¿verdad? Los que saben cantar es otro rollo. No. Hay una sola cosa en común, y que es la piedra angular de nosotros como iglesia, como edificación, y es Jesucristo. Y cuando Jesucristo, a Jesucristo lo reconocimos y lo pusimos como nuestro Salvador, entendimos eso, el mismo Espíritu nos fue dado a todos por igual. Lo recordábamos ahorita, ¿no? Desde el momento en que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, su Espíritu mora en nuestro corazón y es el mismo. Entonces, si es el mismo Espíritu, pues el fluir en adoración no debía ser por las mismas motivaciones, por las mismas cosas, en gratitud por lo mismo, por la misma obra que hizo en cada uno de nosotros, con el mismo gozo, con la misma pasión. Recuerden, estamos hablando de poner nuestros ojos en Jesucristo, en nuestra vida, en nuestra adoración, que es lo mismo, en nuestra vida de adoración, sea de lunes a sábado, haciendo cualquier cosa, o el domingo, cantando. Parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos da testimonio de Cristo. Esto lo vemos, vayan conmigo porque ahí andamos cerquita, creo, en Hebreos, creo que es la última cita que leímos juntos, ¿verdad? Hebreos capítulo 10. Y que de hecho ya ahorita mencioné eso, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, el Cordero inmolado, el Cordero de gloria, perfecto, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a nosotros. Versículo 15: y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos da testimonio de Cristo y continuamente nos está recordando la obra de Cristo en nuestra vida, precisamente para que no dejemos de tener nuestros ojos puestos en Él en todo lo que hagamos. Juan capítulo 15, versículo 26, lo voy a leer por ustedes, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y aquí entra otro tema muy, muy importante para todos nosotros: el tema de la llenura del Espíritu Santo. Un tema tradicionalmente, ¿cómo le diremos?, conflictivo, delicado, que tiene muchas versiones, ¿no? Después de haber leído, de haber estudiado la obra, parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cómo nos convence de pecado, cómo nos renueva, cómo nos sella y nos da convicción de que somos hijos de Dios, y cómo nos da testimonio de Cristo, entonces el tema de la llenura del Espíritu Santo cambia totalmente, y entendemos que la llenura del Espíritu Santo poco tiene que ver con un derroche de emociones nada más y de manifestaciones extraordinarias que experimentemos, y poco tiene que ver con aquel tiempo en el que Dios se manifestó de una manera, así como poco tiene que ver cuando, entre comillas, no sucedió nada. Entonces el Espíritu Santo no nos llenó hoy. ¿Se fijan cómo cambia totalmente la perspectiva de la llenura del Espíritu Santo cuando entendemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? No se limita a lo que sintamos en ese momento. No se limita a una serie de cosas extraordinarias que sucedan a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora ya en nuestro corazón. Ya está en nuestro corazón. La palabra sí lo enseña. Y vemos que la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida tiene más relación con el control que el Espíritu Santo tiene de nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro andar en Cristo. Es la obra que en nosotros se muestra cuando continuamente el Espíritu Santo afirma en nuestros corazones, en la palabra de Dios, en su verdad, nos renueva, se ve el fruto del Espíritu en nuestra vida, no solo en momentos así de wow, super emoción, sino en cualquier área y actividad de nuestra vida. Cómo nos conducimos en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras relaciones interpersonales. Ahí es donde se ve realmente la llenura del Espíritu Santo. Vamos todos, por favor, al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, ¿qué dice? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vamos a leerlo de nuevo. Recuerden que estamos en el tema de adoración. Y hablábamos de por qué es tan importante la adoración congregacional. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mi hermano, cuando decimos salmos, cánticos e himnos, estamos diciendo solo una cosa: palabra de Dios. Cantamos palabra de Dios. Entonamos salmos, que es palabra de Dios. Himnos, palabra de Dios. Entonces, si esto lo releemos en un contexto más amplio, que por cuestiones de tiempo, pues no voy a citar cada una de las escrituras que respaldan lo que voy a decir, pero esto visto de otra manera, y aclaro, porque así lo enseña la palabra, es como decir: antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros palabra de Dios. Solo que cuando estamos en el tiempo de adoración congregacional, como herramienta, hablamos palabra de Dios con salmos, con cantos, con himnos. Pero es palabra de Dios. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo en los tiempos de adoración congregacional. Estamos declarando palabra de Dios. Estamos levantando nuestra voz para adorar a Dios por sus atributos, diciendo que Él es poderoso, majestuoso, es eterno, es principio y fin, es el gran yo soy, que Él es omnisciente, Él es omnipresente, que es inmarcesible, que Él no cambia, que Él es fiel. De sus atributos o de su carácter mencionaba: fiel, le adoramos porque es misericordioso, porque es justo, porque es amoroso, porque es lento para la ira y pronto en misericordia, porque es un Dios de gracia, ¿verdad? O declaramos palabra, alabamos, adoramos su nombre por su obra redentora en nuestra vida, haciendo memoria de todo lo que Él hizo por nosotros. los tiempos de la Santa Cena saben que estamos adorando. El domingo pasado fue el primer domingo del mes, ¿no? Pues cuando acostumbramos a hacerlo. En los tiempos que tomamos para la Santa Cena, estamos adorando. Porque estamos haciendo memoria, remembranza de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando comemos ese pan como símbolo de su cuerpo, cuando tomamos ese vino como símbolo de su sangre y su obra redentora en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Es una ceremonia, le llamamos, ¿no?, la ceremonia de la Santa Cena. Es una ceremonia de honor a Dios. Cuando empezamos este estudio de la oración, es lo primero que mencionamos, recuerden. Adoración es dar honor, dar alabanza, dar un lugar especial a nuestro Dios. Estamos adorando en el tiempo de la Santa Cena. Estamos adorando a Dios en este momento que estamos meditando en su palabra. Estamos adorando a Dios en nuestra vida diaria, cuando a mi esposa, a mi esposo, cuando hace algo que me molesta, yo primero me muerdo un dedo antes de reaccionar. A veces no lo hago, ¿sí? Pero cuando lo hago, adoro a Dios. En mi vida diaria, en nuestra vida diaria, cada vez que nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, puestos nuestros ojos en Jesucristo, estamos adorando. Y la adoración congregacional es una continuación de nuestra vida diaria. Entonces, si tenemos claro la obra de Jesucristo en nuestra vida, en la humanidad, tenemos claro la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que es dar testimonio de Jesucristo, recordarnos lo que Jesucristo hizo por nosotros y nos renueva y nos reafirma y nos convence de pecado, entramos en un estilo de vida de adoración. Entonces, vemos que para vivir en libertad, y ahí preparé así un diagrama muy sencillo, ¿no? Para siempre lo gráfico y visual ayuda a que retener un poco más, ¿no? Por ahí dicen los expertos en pedagogía. Para nosotros poder vivir en libertad y adorar en libertad, que es lo mismo, insisto, no hay como que empiece aquí y termine acá. Es un continuo en nuestra vida. Cuando tenemos tiempo en oración con nuestro Dios, cuando estudiamos su palabra, continuamente nos relacionamos con Él y escudriñamos su palabra y buscamos entender su palabra, porque de esa manera conocemos su palabra cuando la estudiamos, ¿verdad? Y conociendo su palabra, entonces le conocemos a Él. Conocemos más de sus atributos, su carácter y su obra redentora en nuestra vida. Y cuando conocemos más todo eso de Él y lo obedecemos, ahí empezamos a adorar. Y cuando entendemos todo eso y continuamente es parte de nuestra vida, continuamente, pues fluimos en adoración de una manera tan natural como es el estilo de nuestra vida. Así es, un círculo virtuoso de adoración. ¿Entendemos eso? Yo el día de hoy amo a mi esposa muchísimo más de lo que la amaba cuando era mi novia, porque el día de hoy la conozco más. Es lo más lógico y natural, ¿verdad? No estoy diciendo algo, a ver Eduardo, a ver cómo. La conozco más de lo que la conocía cuando era mi amiga, cuando me empecé a enamorar de ella, cuando ahí empecé a coquetearle, buscando que fuera mi novia para casarme con ella. Aún más que el primer año de casados. Luego tuvimos hijos hijas preciosas, por cierto. Así como de lógico y natural, de obvio es que el día de hoy yo amo más a mi esposa y que cada uno de ustedes varones, ¿verdad?, aman más a su esposa, así como ustedes esposas aman más a su marido, así de obvio y natural es que si tú no conoces a tu Dios, que no tienes una relación continua con Él en la que tienes tiempos de oración con Él, estudias su palabra y la obedeces, pues vas a batallar, vamos a batallar para adorarle, fluir en adoración. Queda claro entonces que cuando hablamos de vivir una vida cristiana, es vivir una vida en adoración. Así como vivir una vida de adorador, es vivir una vida puestos los ojos en Jesús. Cambia toda la perspectiva. Los tiempos de adoración congregacional ya no es, ay, es que a veces como que no sé, me siento incómodo. Esos tiempos, esos momentos que a veces te sientes incómodo porque es que no me sé la canción. Me siento incómodo porque no sé cantar. O porque no sé qué decir o no sé qué hacer cuando no estamos cantando, sino nada más hay un poco de música. Me siento raro. Ya quiero empezar a cantar porque si no me siento raro. Cambia todo porque cuando tú conoces a Dios, ¿puedes volver a ponerlo, por favor? Cuando conocemos a Dios y tenemos una relación con Él, es toda la diferencia, les decía hace rato, ¿no? Entre un canto de que pues nomás dicen tres renglones, es todo. Ah, ¿sabes qué? Esos tres renglones es la pura referencia para mí, porque yo conozco la palabra de Dios, lo conozco a Él, y con esas tres líneas que están ahí, suficiente, yo puedo fluir en adoración. Y es toda la diferencia en un canto nuevo, porque si conozco la palabra de Dios, conozco quién es Él, conozco sus atributos, lo que Él hizo por mí, pues no me sé la canción, en mi vida la había escuchado, pero esas tres palabras, ya sé de qué se trata en la canción, gloria a ti Señor, y empiezo a fluir en adoración, aunque no me sepa la canción, pero yo fluyo en adoración porque yo conozco a mi Dios. Y realmente esa canción, esas palabras se convierten en su razón de ser, una herramienta, una ayuda, un recurso para yo poder adorar, no en el todo, en el centro de mi adoración. ¿Verdad que cambia totalmente la perspectiva? Hace toda la diferencia en que, híjole, es que me siento raro cuando hay un silencio, o me siento raro cuando solo hay música, o me siento raro cuando una canción nada más cortita y luego otra y luego ya, porque estoy en sintonía con mi Dios. ¿Cómo le ven? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Padre, gracias, cierra tus ojos por favor. Gracias Señor, gracias porque tu obra es completa. Gracias Jesucristo por tu sacrificio en la cruz por nosotros, porque tu sacrificio fue completo, porque tú eres el Cordero de Gloria, el Cordero inmolado, perfecto, porque solo tu sacrificio Jesucristo fue perfecto para que nosotros pudiéramos ser justificados delante del Padre, siendo limpiados de pecado, siendo redimidos, y porque parte de tu obra completa, Señor, es la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que nos renueva, nos da testimonio de Cristo, que nos convence de pecado continuamente y nos da seguridad de que somos hijos tuyos, Señor. Gracias por tu obra completa en nuestra vida, porque ahora entendemos mejor qué es una vida de adoración para ti, Señor. Y entendemos que la única adoración aceptable delante de ti, Señor, ese único perfume, ese único incienso agradable delante de tu presencia, Señor, es adorarte en el nombre de Jesucristo, con toda la pasión de nuestra vida, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor, sabiendo que tú eres digno de recibir toda gloria, todo honor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor.